Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muchas gracias, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta primera entrega de noticias. Hoy es día martes 14 de octubre y El Salvador pues fue sacudido por un sismo. No solo El Salvador, sino que también Costa Rica, según los datos que tenemos por acá, de 7.4 en El Salvador y 5.3 en Costa Rica y algunas zonas también de Guatemala. También tenemos para este día... Autoridades de Protección Civil decretan alerta amarilla por el tema de la lluvia. Y la FAO desconoce cuántas familias sufren escasez de alimento debido a la roya del café y la sequía que hubo en los países en los primeros meses del año. Estas y otras informaciones a continuación. A esta hora vamos a hacer un pequeño contacto con Jorge Meléndez, director de Protección Civil, para informarnos un poco sobre la alerta de tsunami, que al parecer ya fue desactivada.
Como lo indicó el Ministerio de Medio Ambiente, la alerta de tsunami hasta las 12 de la noche. Después de eso se dejó sin efecto, aunque siempre se mantuvo, tal como también lo indicaba el Ministerio de Medio Ambiente, una actitud de vigilancia, es decir, equipos que seguían observando pues la conducta del mar, pero no hubo ningún cambio, ¿verdad? Aunque sí se evacuaron varias comunidades de acuerdo al plan, pero la mayoría ayer mismo, después de las 12 de la noche, pues regresaron a la normalidad. Únicamente las personas de la isla Pueblo Viejo que se evacuaron y todavía pues no han regresado, regresarían hoy. Son 10 niños y 12 adultos que pues por razones preventivas se evacuaron el día de ayer a la casa comunal de San Dionisio, se llama el Rancho Viejo, ¿verdad? Precisamente del municipio de San Dionisio.
Muy bien, vamos a con Jorge Meléndez, director de Protección Civil, que nos dice que la alerta de tsunami ya fue desactivada, y es que las autoridades decretaron esta alerta y pidieron a los residentes en la zona costera del país desplazarse a zonas altas. El sismo de 7.0 grados pues sacudió el territorio salvadoreño ayer lunes a las 9:51 de la noche, dejando como saldo una persona muerta. Hasta hoy por la mañana se han sentido 11 réplicas según el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas no han sido sensibles a la población y otras se han sentido únicamente en la zona oriental. El periodista Jaime Romero está listo para informarnos sobre los datos del sismo en un pequeño resumen preparado para usted.
Un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter ocurrió anoche frente a la costa del país. También se sintió en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El alcalde de San Miguel, Will Salgado, confirmó el fallecimiento de una persona como consecuencia del sismo.
Sí, es una persona que lamentablemente pues había ingerido alcohol el día de hoy y se quedó dormido en la calle. Y desafortunadamente un poste, un tubo de hierro, no era una energía eléctrica, fue energía eléctrica en un tiempo, pero era un poste que dejó la gente ahí, que ya no tenía cables, y ese tubo se derrumbó y le cayó precisamente en la cabeza al señor que estaba dormido ahí en la orilla de la calle.
Protección Civil pidió a la ciudadanía retirarse de la zona costera y mantuvo el monitoreo en el lugar. El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, informó sobre varios daños ocurridos.
Colapso de un muro también en la colonia Milagro de la Paz. Hemos tenido un desprendimiento en la cuesta del Capulín, en Chilagua, y hemos tenido la caída de un árbol aquí en Nuevo Cuscatlán. Es decir que sí puede haber ocurrido afectaciones en algunos puntos.
La ministra del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol, dio detalles sobre el sismo.
Reportando este sismo que hemos tenido a las 9:51 de la noche, un sismo de magnitud 7.4 grados en la escala de Richter, con profundidad de 70.5 kilómetros. Este sismo tuvo lugar frente a las costas de Usulután, a 64 kilómetros de Intipucá.
Tras el sismo se produjeron unas 6 réplicas. Además, tras la alerta de tsunami, se puso atención en la zona costera. Sin embargo, solo hubo algunos derrumbes y algunas casas dañadas. Jaime Romero, YSUK.
Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Recuerde, este es YSUK en el 91.7 del FM. Y es que 3 fuertes sismos con pocos minutos de diferencia sacudieron ayer lunes la mayor parte de Costa Rica y El Salvador, donde las autoridades confirmaron la muerte de un indigente en la ciudad de San Miguel, como acabamos de escuchar. El primero de los sismos registrados se produjo en Costa Rica a las 9:31 minutos, con una magnitud de 5,3 grados y con epicentro ubicado a 37 kilómetros al suroeste de Bahía Ballena, frente a las costas del Pacífico Sur costarricense, con una profundidad de 10 kilómetros. 11 minutos después se registró un segundo sismo más leve, de 3,3 grados de magnitud, con epicentro 10 kilómetros al oeste de Pavón de Golfito, también en el Pacífico Sur costarricense, con una profundidad de 10,1 kilómetros. Y a las 9:51, nuevamente la población costarricense entró en alerta con el sismo de 7,4 grados de magnitud que se produjo frente a las costas de El Salvador, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos. Este tercer terremoto, que sacudió gran parte del territorio salvadoreño, tuvo su epicentro a 64 kilómetros del municipio de Intipucá, en el departamento de La Unión, en la zona oriental del país, a 169 kilómetros de la capital salvadoreña. El director de Protección Civil de El Salvador, Jorge Meléndez, confirmó la muerte de un indigente en una populosa colonia de la ciudad de San Miguel. Y no solo estamos bajo alerta por el terremoto, sino que también por las lluvias. Autoridades de Protección Civil decretan alerta amarilla a nivel nacional debido a las intensas lluvias que se esperan a partir de hoy martes.
Las lluvias se intensificarán en las próximas 48 horas, dijo este lunes el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, debido a una baja presión que se mantiene semiestacionada en Guatemala. Es por eso que las autoridades de Protección Civil decretaron alerta amarilla en todo el territorio salvadoreño.
Lo que estamos previendo es una situación más complicada y peligrosa, así que estamos elevando el nivel de la alerta, estamos emitiendo una alerta amarilla. Además de las medidas de la alerta amarilla, también estamos comunicando que se suspende la cuarta jornada de lucha contra el zancudo transmisor del dengue y el chikungunya, que estaba prevista iniciar el día de mañana, va a iniciar una semana después, es decir, el día 21.
La alerta obliga a todas las comisiones civiles, desde comunales hasta nacionales, a activarse para evitar víctimas a causa de inundaciones y deslizamientos que estarían provocando las fuertes lluvias. El grado de peligrosidad se incrementa debido a la saturación de agua en los suelos, que en algunos lugares alcanzan hasta los 300 milímetros, dijeron las autoridades de Protección Civil. El gerente de Meteorología del Ministerio del Medio Ambiente, Luis García, dio más detalles de la baja presión que se ubica en Guatemala.
El pronóstico indica que va a seguir semiestacionaria la baja presión y la zona de convergencia en el mismo lugar para el día de mañana martes. Se va a mover muy poco hacia Guatemala el día miércoles, y además vemos un frente frío que está bajando desde Norteamérica, que para el día miércoles va a estar ubicado en el Golfo de México y Yucatán. Lo que va a provocar ese frente frío es que no permite que este sistema de baja presión siga su movimiento hacia el oeste.
Además, las autoridades de Protección Civil piden la precaución en las calles Aguascalientes entre San Salvador y Soyapango, carretera panorámica entre Cojutepeque y Santiago Texacuangos, carretera panamericana a la altura de la curva de la Leona, carretera de Santa Ana hacia Sonsonate vía Los Naranjos, calle longitudinal del norte, tramo de Sensuntepeque a Dolores y de Hilo Vasco al Empalme Cantón Carolina, entre otras calles. Esto debido a la peligrosidad que se registra en dichas carreteras vulnerables a deslizamiento. Por su parte, Celina Catán del Ministerio del Medio Ambiente explicó qué ríos están vulnerables a desbordamientos.
En el estero del Tepeque, Bahía de Jiquilisco, la probabilidad de desbordamientos es alta, así como en el río Acelhuate y la zona metropolitana de San Salvador por las características propias del sistema de drenaje urbano. Para el río Huiza y el río Sensunapán, la probabilidad de desbordamientos es alta, al igual que para el río Grande de San Miguel.
Para este martes, las autoridades de Protección Civil se volverán a reunir para evaluar el comportamiento del fenómeno. Para HSUK Noticias, Vilma Lainez.
6:43 y a los que se dirigen a sus centros escolares les recordamos que las clases no están suspendidas, así que todo con normalidad. Hemos podido ver pues cómo los alumnos del Inframen y cómo también los alumnos del INTI han llegado pues a su centro escolar, y el Ministerio de Educación pues ha dicho que no están suspendidas las clases, salvo aquellas escuelas que hayan resultado dañadas o el director lo estime conveniente, pero toda la actividad se está desarrollando de manera normal. Y para el próximo 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, y en El Salvador, para este día, varias organizaciones van a marchar para rechazar tóxicos y transgénicos y además exigir soberanía alimentaria.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático llamó al pueblo salvadoreño a manifestarse en la marcha denominada El Grito de las Víctimas por las Corporaciones de Soberanía Alimentaria. Walter Gómez dice que marcharán para exigir a los diputados que no beneficien únicamente a las corporaciones de soberanía alimentaria.
En primer lugar, porque está en juego la vida. Es decir, si no tenemos alimentos sanos, si no tenemos una alimentación adecuada, está en peligro la misma vida, porque la ciudadanía, o sea, puede pasar un hogar, por ejemplo, en la ciudad, puede o no depender, por ejemplo, de otras cosas básicas, pero no de la alimentación, no de los frijoles, no de las frutas, de las verduras. Entonces, y porque aquí estamos hablando de que es el país entero el que se ve amenazado.
El 16 de octubre de cada año, desde 1979, es el Día Mundial de la Alimentación. Sin embargo, Rina Navarrete dice que aún no hay resultados positivos.
Estamos acá para hacer énfasis en la celebración del Día Mundial de la Alimentación, decretado por la FAO en el 79, y desde esa fecha hasta el día de hoy, poco se ha resuelto o se ha hecho en función de este derecho a la alimentación.
Alimentar al mundo y cuidar al planeta es el lema de la FAO para este año. El ambientalista Ricardo Navarro reacciona ante esta frase.
Bueno, el lema es ciertamente importante, ¿verdad? Hay que alimentar al mundo y hay que cuidar el planeta por nuestro propio beneficio. O sea, el lema está muy bien planteado. El problema es que se han venido a dar cuenta un poco tarde, ¿verdad? Porque la misma FAO ha estado promoviendo alimentos transgénicos.
Varias organizaciones marcharán el próximo 16 de octubre para exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa que no beneficien a las transnacionales y a los transgénicos, sino que promuevan prácticas agroecológicas y reserva estratégica de alimentos. Jaime Romero, YSUK.
Y en El Salvador hay muchas familias que padecen hambre. Esto debido también a la escasez de alimentos debido al ataque que hizo la roya al café y la sequía que hubo en El Salvador en los primeros meses del año. Sin embargo, la FAO desconoce cuántas familias sufren de escasez de alimentos.
Muchas familias todavía sufren las consecuencias que dejó la sequía y la roya del café hace algunos meses. Y aunque es un tema de mucha importancia porque dejó sin alimentos a muchos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dice no tener un registro de las zonas y familias afectadas. Alan González, representante de esta organización, asegura que aún trabajan en un diagnóstico de la situación.
Lo que se ha venido haciendo y estamos haciendo acá en El Salvador es un diagnóstico situacional del el impacto en personas y en áreas afectadas por la sequía, mismo que está ya saliendo los resultados que ha sido elaborado conjuntamente con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y con otras instituciones académicas de El Salvador. Con estos datos que se están generando, adicionalmente al análisis que hizo el Ministerio de Agricultura, nos permitirá poder tomar las acciones precisas. Es de mencionar que otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, está apoyando en la respuesta inmediata ante problemas de escasez de alimentos en zonas críticas, prioritarias, ¿verdad?
Para contribuir a la soberanía alimentaria y disminuir el hambre, el ministro de Agricultura, Hugo Flores, asegura que en el país se han creado semillas más resistentes que permitirán mayor productividad.
Ya a estas alturas nosotros hemos liberado cerca de 14 variedades, no solamente de frijol, sino también de arroz, de maíz, de sorgo. Este es un proceso de cruce natural que se hace y esto ha dado como resultado, por ejemplo, que El Salvador tenga una variedad de frijol que hoy puede ser cultivada de 30 metros sobre el nivel del mar, es decir, toda la zona costera del país, cosa que no se daba en ningún tiempo. Ahora productores pueden sembrar esta variedad de frijol y se da con altos niveles de productividad.
La agricultura familiar es la llave para la soberanía alimentaria, dijo el representante de la FAO. Asegura que El Salvador aún tiene el 18% de subdesnutrición, pero hay avances en querer disminuir este problema. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Sin embargo, estos avances podrían verse afectados, ya que muchos salvadoreños aseguran que la falta de dinero es una principal dificultad que se tiene para poder alimentarse.
Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y para este año el lema se denomina Alimentar al Mundo, Cuidar el Planeta. Esto con el fin de promover la sensibilización sobre la agricultura familiar y los pequeños agricultores. En el marco de esta fecha, el tema que estaremos abordando en los sondeos de YSUCA Noticias para esta semana está enfocado al Día Mundial de la Alimentación. Es por eso que en el sondeo de hoy preguntamos, ¿cuáles son las dificultades que tienen los salvadoreños para alimentarse? Y la mayoría de los entrevistados señaló que es la falta de dinero la principal dificultad que tienen para acceder a los alimentos.
La falta de dinero, la falta de trabajo, implica que no tiene usted para alimentarse, porque si no hay dinero no hay nada, porque los salvadoreños desgraciadamente estamos igualados. Cuando tenemos, decimos a gastar, no nos acordamos que pueden venir días difíciles.
No sería pues la falta de empleo, ¿verdad? Y de eso previene los sueldos que la gente no tiene cómo ganar y todo eso, ¿verdad? Para poder sustentar las necesidades en el hogar, ¿no?
¿Usted cree que teniendo dinero se alimenta bien la persona?
Un rato sí, puede tener dinero al momento, vamos a comer al pollo y se acabó, pero solo es un tiempo y los demás.
El alto costo de la vida, la inflación en la canasta básica, según informaciones que se tienen, ha subido un 6-7%.
Si no hay empleo no hay salario, si no hay salario no hay liquidez, y sin liquidez no se puede comprar, ¿no? A menos que se tenga unas dos, tres manzanas de tierra, aptas para el cultivo, con acceso al agua y que no se den el bajo lempa para que no se le inunden.
Si no tiene dinero, ¿con qué compra? ¿Con qué adquiere bienes? Yo creo que sí hay una disminución de la provisión de bienes en el país, ¿no? Especialmente agropecuarios, porque se ha perdido o se ha dejado de producir muchos bienes. Pero de todas maneras, aunque existieran, y si no hay empleo.
Por la situación económica, no compro todo lo necesario para ellos,
por la misma economía de que trabajan y no les alcanza.
No hay empleos, pues por lo mismo. No se pueden alimentar bien, va, por la falta de dinero.
En el mundo, según datos de Naciones Unidas, más de 842 millones de personas no tienen lo suficiente para comer y la mayoría viven en países pobres. Es por eso que para este año se centra la mirada en el papel que juega la familia en la agricultura como una forma de erradicar el hambre y la pobreza, mejorar la nutrición y al mismo tiempo garantiza los medios de vida y la protección del medio ambiente. Para Cheesteuca Noticias, Vilma Laínez.
6:51, 6:51, y prueba de ello, pues, de que los salvadoreños no tienen dinero para poder comprar comida, es que, bueno, el frijol ha subido en los últimos días su precio. Entonces, este grano para muchas casas ha sido ya inalcanzable debido al alto precio. Sin embargo, el viceministro de Agricultura y Ganadería dice que está seguro, o casi seguro, que este precio del frijol pues se va a estabilizar antes de que termine el año.
La libra de frijol continúa en algunos lugares hasta 1.30 de dólar, pese a que el Ministerio de Agricultura dice que toma las medidas indicadas para acabar con la especulación, y la Defensoría del Consumidor asegura que monitorea los precios, la realidad es otra. Los hogares salvadoreños siguen resintiendo el alza del grano. El viceministro de Agricultura, Hugo Flores, espera que para noviembre salga la próxima cosecha y con ello se estabilice el precio. Asegura que hay otras medidas adicionales que se están tomando.
Ya hemos anunciado, ustedes conocen diferentes medidas, como por ejemplo restringir las exportaciones de frijol principalmente, el aperturar, digamos, el contingente con cero arancel, que a esta altura son cerca de 2.060 toneladas métricas que han ingresado al país. Por supuesto, no todas han sido colocadas en el mercado, esperamos que eso se dé en las próximas semanas. Esto, sumado a la producción que estará saliendo ahí por la tercera semana de noviembre, esperamos estabilice el precio del frijol en el país. Una parte, hay otra parte que prácticamente está entrando en estos momentos y es lo que estaría colocando el sector privado en el mercado en las próximas semanas.
El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Alan González, dice que apoya las medidas implementadas por el gobierno y espera que funcionen para que en los próximos años no se repita el problema del alza en los granos básicos.
Las medidas que se estarán tomando en términos de acciones innovadoras, como el caso de captura de agua y lluvia y todo lo demás, se puedan reducir, digamos, el potencial de afectación que llegue a estos niveles en años posteriores, ¿verdad? Esperamos de que estas acciones que ha indicado el señor ministro pues sean muy positivas y que se logre reducir los precios de los granos básicos, principalmente el frijol, que es uno de los productos principales de la canasta básica de las y los salvadoreños.
Según el viceministro de Agricultura, el frijol importado desde Etiopía ha pasado por un registro sanitario que asegura su consumo. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
6:54, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos conoceremos los titulares de los periódicos matutinos.
Una frecuencia que nos une. Un amor entre vos y yo. 91.7 FM.
La prensa gráfica para este martes 14 de octubre nos dice: denuncian nuevo viaje de Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea en Suiza, contra Sala C. El diputado Ernesto Angulo, directivo de la Asamblea Legislativa de Por Arena, advirtió en días recientes que el presidente parlamentario Sigfrido Reyes del FMLN no debe usar misiones oficiales para plantear agendas personales o de partido, al hacer referencia al reciente viaje que hace Reyes a Ginebra. Reyes y su correligionaria Karina Sosa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, así como Francisco Merino, vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso por el PCN, participan desde el pasado 12 de octubre en un encuentro de la Unión Interparlamentaria en la Ciudad Europea. Y el diario de hoy nos dice: presupuesto del año 2015 está desfinanciado. Según la ANEP, no incluyen 820 millones de dólares en gasto público. La gremial analiza poner demanda de inconstitucionalidad. El diario de hoy también nos informa en su portada: la diputada Ana Vilma de Escobar de Arena descartó correr por la alcaldía capitalina en las próximas elecciones. Enfatizó que brindará su apoyo al candidato que define el partido tricolor.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
¿De dónde venimos? Ignacio Ellacuría, en un comentario radiofónico leído en la radio del Arzobispado, la YSAX, el 16 de octubre de 1979, comentaba: el día de ayer, a las 8 de la mañana, la mayor parte de los cuarteles de la Fuerza Armada se lanzaron a la insurrección, logrando, sin derramamiento de sangre, derrocar al gobierno del presidente Romero y establecer una junta revolucionaria de gobierno. Sería prematuro por nuestra parte lanzarnos a un juicio definitivo sobre las posibilidades, a la par democráticas y revolucionarias, del nuevo régimen. No son las palabras las que dan fe, sino los hechos. Y todavía no ha habido tiempo suficiente para calibrar los hechos, aunque ya puede afirmarse que lo realizado es sin duda prometedor. Y al siguiente día, en el mismo espacio radiofónico, afirmó que, desde hace años, El Salvador se encontraba sumido en una de las más crueles dictaduras del continente americano. Crueldad política por la persecución sistemática de todo tipo de oposición democrática. Crueldad humana por el irrespeto a los derechos fundamentales de la persona y la colectividad. Crueldad económica porque mantenía a las mayorías populares en los niveles más vergonzosos de miseria y de hambre. Crueldad ideológica porque impedía el libre ejercicio de la libertad de expresión como forma de participación en la solución de los angustiosos problemas nacionales. Esta realidad, enfatizaba, ya se había tornado insoportable en el país y fuera de él. En consecuencia, Ellacuría consideraba que el 15 de octubre de 1979 podría constituir una fecha histórica en la lucha del pueblo salvadoreño por su reivindicación social y el comienzo de la ruptura del régimen anterior. En ese mismo contexto, Monseñor Romero, en su homilía del 21 de octubre, hizo un llamado a la cordura, la expectativa y la comprensión. Al extremismo de derecha le pidió que oyera la voz de la justicia y el reclamo de los pobres, y al de izquierda le solicitó un esfuerzo de madurez política, evitando los juicios y las acciones precipitadas. Al pueblo que no desconfiara de la Iglesia y recordó su promesa de que en el conflicto entre el gobierno y el pueblo, la Iglesia defendería a este último. Finalmente, a la Junta de Gobierno le planteó con claridad que merecía confianza y colaboración en la medida que demostrara con hechos que sus promesas no eran letra muerta, sino verdadera esperanza. Hace 35 años, pues, la sociedad salvadoreña estaba caracterizada por el predominio de unas estructuras militares, políticas y económicas que violaban gravemente los derechos humanos de la mayor parte del pueblo salvadoreño. Este era el dato primero, y desde ello, Monseñor Romero hizo un juicio pastoral y ético sobre los proyectos políticos de ese momento. En primer lugar, el arzobispo condenó el proyecto oligárquico por ser pecaminoso. Derecha significa injusticia social y no es justo estar manteniendo una línea de derecha. En su cuarta carta pastoral, Romero denunció este proyecto como idolátrico, es decir, basado en la mentira y la injusticia. Este proyecto era cristianamente inviable, pues el pueblo, tras muchos años de miseria y con una conciencia política desarrollada, no lo podía tolerar. Por su parte, su juicio sobre el proyecto de la Junta varió. La primera le supuso una esperanza. No bendijo el golpe del 15 de octubre, ni dio un apoyo incondicional, sino crítico. Pero vio en él posibilidades de mejorar el país. Vio esperanza, porque el golpe no había sido sangriento, porque confiaba en la honestidad e intenciones de varios de los nuevos funcionarios, porque se identificaba con las reformas prometidas y el diálogo con las organizaciones populares. Al final, la dimisión de todas las personas honestas del gobierno lo convencieron de la inviabilidad del proyecto. Con la segunda, se hizo más claro un proyecto político que Monseñor Romero definió como reformas con garrote. Condenó, como siempre, pero con mayor vigor todavía, la inmensa escalada de represión contra el pueblo, y condenó la intención última de esta represión, que era aniquilar a las organizaciones populares. Con profetismo inigualable, llegó a decir a los soldados y a los cuerpos de seguridad que no obedeciesen órdenes injustas de matar. Este fue el contexto de aquellas palabras tan conocidas y citadas. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. En cuanto al proyecto popular, su juicio fue evolucionando y en los últimos meses lo vio como el que ofrecía más esperanzas al país. Y eso por dos razones. Por la inviabilidad de los dos anteriores y por el mismo proceso de maduración de las organizaciones populares. Veía en este proyecto una serie de valores humanos y cristianos. Admiró lo justo de su lucha, la carga ética de sus causas, la generosidad y firmeza en la entrega, la disponibilidad a dar la vida y más cercanía con el pueblo. Recordar de dónde venimos, 35 años después del golpe, puede permitirnos hacer una mejor valoración de lo que tenemos y del camino que todavía queda por recorrer. En este sentido, los cambios en la forma de gobernar, en la política social y en el fortalecimiento del Estado de Derecho son encomiables. Desde luego, hoy tenemos nuevos desafíos. La implementación de una política de seguridad y de lucha contra el crimen organizado, la promoción de un desarrollo económico incluyente y la consolidación de una reforma fiscal que permita el fortalecimiento de las finanzas del Estado, entre otros. También nos permite valorar el tipo de liderazgos que hemos tenido, desde los arribistas, oportunistas y oscurantistas que se han opuesto a los procesos que podrían haber derivado en la consecución de una sociedad más equitativa y democrática, hasta los competentes, lúcidos, honrados, creíbles, confiables, que sin duda han contribuido a la transformación de la sociedad salvadoreña. De los últimos y de esa época recordamos a Manuel Ungo, Román Mayorga Quirós, Ignacio Ellacuría y el más emblemático, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí, la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, se les saluda Jaime Romero. Gracias por informarse a través de YSUCA Noticias. Le informamos que se registran violentos disturbios en México. Centenares de jóvenes del estado de Guerrero, en el sur de México, salieron a las calles de la capital Chilpancingo para protestar por la desaparición de 46 estudiantes en la ciudad de Iguala en septiembre. La manifestación, que incluyó enfrentamientos con la policía, dejó un estudiante herido. Los bomberos debieron controlar varios incendios causados por las protestas y que dejaron cuantiosos daños en las instalaciones oficiales del estado de Guerrero. Gonzalo se convierte en huracán y amenaza las costas de Puerto Rico. La tormenta tropical Gonzalo se transformó este lunes en huracán mientras se desplaza por el Caribe hacia las Islas Vírgenes Británicas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Gonzalo se mueve con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y amenaza con hacerse sentir en Puerto Rico. La madrugada de este martes, las autoridades de la isla pidieron a los ciudadanos
no bajar la guardia y realizar los preparativos necesarios para afrontar los efectos del sistema ciclónico. Según la comisión, el huracán se fortalecerá hasta alcanzar la categoría 3 al mediodía del miércoles. Líderes latinoamericanos felicitan a Evo Morales por su triunfo electoral. Líderes latinoamericanos felicitaron este lunes al presidente reelecto de Bolivia, Evo Morales, por su triunfo en las elecciones del domingo. Con la victoria, Morales se aseguró un tercer periodo al frente del Ejecutivo boliviano. Los presidentes de Argentina, Nicaragua, Uruguay y Venezuela expresaron sus buenos deseos al mandatario, quien obtuvo, según encuestas de boca de urna, un 60% de los votos. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el uruguayo José Mujica se comunicaron personalmente para felicitarlo. Y Obama se reúne con militares de alto rango de unos 20 países. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y comandantes militares de unos 20 países se reúnen este martes en Washington para discutir cómo detener la ofensiva del grupo extremista Estado Islámico en Irak y Siria. Es la primera vez que se congregan oficiales de alto rango de tantos países desde que la coalición liderada por Estados Unidos se formó el mes pasado para enfrentar al grupo yihadista. Y comienzan los chequeos de ébola en el aeropuerto de Londres. El aeropuerto en Londres comenzará este martes a efectuar chequeos en un intento por frenar el brote de ébola que ya ha cobrado la vida de más de 4.000 personas. A todos los pasajeros que vuelen desde o hacia los países afectados por el ébola, Liberia, Sierra Leona y Guinea, se les tomará la temperatura y se les pedirá que contesten un cuestionario. Hasta aquí esta información, una pausa y ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Gracias por su sintonía, 7:17 y a esta hora le invito para que escuchemos los deportes.
Demoledor arranque goleador de Cristiano Ronaldo, el portugués ha marcado más tantos que 104 equipos de las 6 principales ligas y solo 6 clubes europeos superan su promedio anotador, 2.16 goles por partido. A este ritmo acabaría la liga con 73 goles. Japón 0, Brasil 4, Neymar está destrozando a Japón en el amistoso de Singapur. El jugador del Barça lleva 4 goles. Hong Kong 0 y Argentina 3. Yolanda extraña la libreta de Luis Van Gaal. Tras la tercera plaza conseguida en el Mundial, la Orange se pierde en la clasificación para la Eurocopa, donde suma 2 derrotas en 3 partidos. Y un dopado es para siempre. El lanzador de disco Robert Harting critica la presencia del velocista Justin Gatlin, que ha cumplido 2 sanciones por dopaje entre los candidatos al mejor atleta del año. Hasta aquí esta información, vamos a la cabina principal donde está Gerardo Castro.
Siete de la mañana con 18 minutos, 7:18 y a esta hora le agradecemos por su fina atención. Ha finalizado nuestra primera entrega de noticias, pero lo invito a que se mantenga pendiente de nuestra programación. Recuerde, hay avances noticiosos durante cada hora. Estuvimos con ustedes Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de la información internacional, deportiva y de última hora, Jaime Romero y su servidor Gerardo Castro. Le dejamos con la frase para este 14 de octubre de Jonathan Swift, quien fue un político y escritor irlandés. Él nos dice que todo el mundo quisiera vivir largo tiempo, pero nadie querría ser viejo. Buena jornada de día martes.